93.7 FM.
En mediodía, El Espejo. COPE Intercomarcas.
93.7 FM.
Buenas tardes, queridos amigos y amigas. Bienvenidos todos al programa 227 del Espejo en COPE Intercomarcas. En este viernes, 17 de junio de 2022, festividad de Santa Teresa de Portugal, vamos a hablar de la Iglesia, Iglesia de Xàtiva, su comarca y de nuestra diócesis de Valencia. Don Antonio Cañizares, nuestro cardenal arzobispo, nos habla del Corpus Christi en su carta pastoral de esta semana. Dice así: la Iglesia entera en todos los rincones de la tierra y Valencia de modo particular, celebramos este domingo con júbilo grande la solemnidad del cuerpo y de la sangre de Cristo. Fiesta de fe por encima de todo. Celebración del misterio de la fe que es fuente y cima de toda la vida cristiana. Centro en el que confluye la totalidad de la Iglesia. Los cristianos valencianos tenemos muy en el núcleo de nuestra identidad la Eucaristía. Valencia es un pueblo eucarístico. Que nada distraiga a la comunidad cristiana de la celebración de lo que es verdaderamente sustancial en esta fiesta: proclamación de fe en la presencia real del cuerpo de Cristo. Amor de los amores entregado por nosotros, inagotable fuente de amor de la que brota la caridad de los cristianos que cumplen el mandamiento nuevo de Jesucristo: amaos unos a otros como yo os he amado. Fiesta de adoración al Señor, llamada a la santidad. El esplendor del Corpus ha de ser el esplendor y el brillo de la caridad y del amor fraterno, la entrega y el servicio, la solidaridad con los pobres y afligidos. Las obras de caridad son exigencia misma del sacramento del cuerpo y de la sangre del Señor, que nos ha de llevar a compartir el pan eucarístico y el pan de cada día que Dios ha puesto en la mesa de los hombres. Celebrar la presencia real de Cristo vivo en la Eucaristía implica descubrir su rostro en el rostro de los pobres con los que Él se identifica. Y termina diciendo don Antonio: celebremos con esta perspectiva la fiesta del Corpus en Valencia este año. Celebrémosla con verdadero sentido de adoración, con alegría de la fiesta del Señor, la fiesta del amor de los amores, y dejemos que ese amor penetre en nuestras vidas y se manifieste en el amor a los más pobres y necesitados. Por otra parte, y también desde Paraula, don Antonio Díaz Tartajada, delegado episcopal de Religiosidad Popular, escribe un artículo que finaliza con estos versos: un año más, un pueblo a Cristo sigue, siendo Dios mismo el que a la calle sale. En el cáliz está siempre su sangre, su cuerpo en la custodia siempre vive. Misterio del cristiano que recibe tu cuerpo en comunión como Dios Padre. Sagrada forma, ritos celestiales, en la mesa del pan no existe el hambre. Ese es el milagro que a porfía rememora vuestro pueblo soberano, sacramento en el altar de Eucaristía. Vuelve ya a salir tu cuerpo custodiado. Aleluya, que es el Hijo de María, Corpus Christi de Jesús sacramentado. El Evangelio del Domingo, la reflexión, la entrevista y las noticias son los apartados que conforman nuestro tiempo del Espejo en COPE Intercomarcas, con Marta Candel en los controles y servidor, Lorenzo Segarra Ibáñez, que les habla. ¡Comenzamos!
En mediodía, El Espejo, COPE Intercomarcas,
93.7 FM.
Domingo de Corpus Christi. Lectura del Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos 11b al 17. En aquel tiempo, Jesús hablaba a la gente del reino y sanaba a los que tenían necesidad de curación. El día comenzaba a declinar. Entonces, acercándose los 12, le dijeron: despide a la gente, que se vayan a las aldeas y cortijos de alrededor a buscar alojamiento y comida, porque aquí estamos en descampado. Él les contestó: dadles vosotros de comer. Ellos replicaron: no tenemos más que 5 panes y 2 peces, a no ser que vayamos a comprar de comer para toda esta gente. Porque eran unos 5.000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos: haced que se sienten en grupos de unos 50 cada uno. Lo hicieron así y dispusieron que se sentaran todos. Entonces, tomando él los 5 panes y los 2 peces, y alzando la mirada al cielo, pronunció la bendición sobre ellos, los partió y se los iba dando a los discípulos para que se los sirvieran a la gente. Comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que les había sobrado, 12 cestos de trozos. Es palabra del Señor.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Hoy tenemos entre nosotros a nuestro querido sacerdote de cabecera, el ilustre señor canónigo de la Colegiata Legislativa, don Juan Aguilar. Buenas tardes, don Juan.
Buenas tardes.
Antes de continuar, unas palabras de reflexión del Evangelio que terminemos de proclamar.
Sí, claro, cómo no. El Evangelio que acabamos de escuchar, de alguna manera, es relativamente puesto recientemente, de tal manera que antes de la Reforma normalmente se ponía un trozo de la Última Cena. Creo, por tanto, que tiene una intención clara el haber puesto este texto, la multiplicación de los panes y los peces, que así se suele llamar. En primer lugar, diría que es un trozo de Evangelio que debió de tener mucha importancia en las primitivas comunidades, claro, puesto que los 4 evangelios lo cuentan, cosas rarísimas.
Es de las pocas cosas
claro,
que coinciden.
Pensar que, por ejemplo, el nacimiento lo pone más que Lucas, y excepto la muerte y la resurrección, si lo ponen todos,
sí, claro.
Pero quiere decir que, por tanto, debió de tener mucha importancia en aquellas primitivas comunidades. Y más aún, San Juan lo coloca 2 veces y hace una clara referencia a la Eucaristía, de alguna manera. Hay una clara ya convivulación de la Eucaristía. Y está, por tanto, llena de elementos. No olvidemos que San Juan nunca le llama milagro. No le llama el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, sino le llama el signo de la multiplicación de los panes y los peces. Como quieren decir, no, fíjate que ahí hay muchos detalles. Claro. No simplemente diga, ¡ay, qué bien Jesús con 5 panes! No, sino ahí hay muchos elementos. Primero, fue las vísperas de la Pascua, lo que ya te está diciendo algo. Segundo, hace una clara referencia a cuando Moisés le da el maná. Van por el desierto y el pueblo va y le da el maná. Luego Jesús se presenta ahí como, de alguna manera, el nuevo Moisés. Un nuevo Moisés como el verdadero pan de cielo. En un signo que en realidad se da hoy día. Hoy día no son 5.000, hoy somos millones de personas las que comemos del mismo pan.
Claro.
Estamos comiendo, cualquier sábado o domingo, estamos comiendo millones y millones de personas en el mismo pan. Por tanto, de alguna manera tiene muchísima significación el Evangelio que hemos escuchado. Y luego, como ya sabéis, se nos ha dicho ahora al principio que el Corpus es el Día Nacional de la Caridad, pues el texto del Evangelio pues hace también una clara referencia. Jesús no solamente se preocupa de darle comer, sino que lo invita a darle vosotros de comer. Y de alguna manera, por
implica
eso
implica a los demás en ese signo.
Por eso el Corpus es día del cuerpo de Cristo y Día Nacional de la Caridad. Puesto que nos podemos separarlo. Fíjate, tú quiero matizar un detalle que es bonito también. Fijaros cómo el Jueves Santo, que también es un día eucarístico, sí, es el día del amor fraterno dentro de nosotros. En cambio, este abre, y no solamente un día del amor, sino un día de la caridad, y la caridad se le debe a todo el mundo. No solamente entre nosotros, amados los unos a los otros, sino amar al mundo entero. Un día, por tanto, donde se ensancha el corazón. Por tanto, Evangelio bonito, que José Juan le llama el signo, puesto que ahí hay muchos signos de multiplicación de los panes y los peces. La misma cesta que sobraron, etcétera, etcétera, el hecho del pan, del pez y el pez, ya sé que pez en griego es Cristo, de alguna manera, y por tanto, no solamente un milagro, sino un gran signo.
Un gran signo. Bueno, no estamos solos, Marta, don Juan y yo, sino que tenemos otra persona también en nuestro estudio. Otra persona que para mí es muy importante, que le tengo mucho aprecio y mucho cariño. No es ni más ni menos que don Rafael Mateu Cardona. Buenas tardes, Rafael.
Buenas tardes.
Una suerte el tindret así, porque no eres habitual de esnichos,
no,
¿eh?
No me gustarán mis entrevistas. Pero, en fin, hay que ayudar.
Hoy había que estar aquí.
Sí.
Bueno, Evidentemente vamos a hablar de la fiesta de Corpus. Y ayer hubo un acto de una forma u otra, hubo un reconocimiento a la figura de los gigantes, se presentó unos nuevos vestidos de los personajes de sí, David, Betsabé y Melquisedec. Se presentó el cartel del Corpus y se hizo el pregón a cargo de la concejala, de la regidora de Cultura y Turismo, Raquel Caballero. Rafael, tú estuviste allí, ¿no? Sí, ¿cómo estuvo el acto?
El acto estuvo en general muy bien. Lo único que para mí, a lo mejor para otros no, para mí faltó la representación más de la custodia, de que se hablara más de la custodia, y cívicamente se habló solamente de personajes. Pues qué quiero decirte, cada uno pues va a lo suyo. Yo, porque soy de la custodia, soy de la iglesia, para mí lo más grande que hay es la custodia. Se habló muy poco, pero en fin, no sé si será falta de mía o de otros que no hemos reflejado muy bien en el programa la custodia.
Claro, porque es una cosa que antes lo estábamos comentando, ¿no, don Juan? El que en lo que es el programa que ha editado el ayuntamiento, las páginas centrales, el texto que une todo lo que pone es personatges bíblics i elements de la processó del Corpus de Xàtiva. Y para nosotros el elemento más importante es la custodia, y ni siquiera aparece. Dicen, no es que no se cuente nada de historia de la custodia, sino que no se le da la categoría de elemento, y es el elemento más importante. Si no saliera la custodia, no habría procesión. Sí,
efectivamente, ¿no? En España nos cuesta trabajo, ¿no? Nos está costando mucho trabajo el saber separar lo que una cosa y la otra. El Corpus en realidad lo hizo, y el primero que lo organizó era el ayuntamiento, pero entonces quieren como que sí, pero no. No quieren implicarse como religiosamente, pero al mismo tiempo se basan en la religión. Es el eterno problema de España, de alguna manera, de que somos, pero no queremos, queremos y no somos. Y ese,
nos quedamos a medias siempre.
A medias nos cuesta, parece como que nos da vergüenza, a mí no, pero
hombre,
da vergüenza,
claro,
a decir,
claro,
por ejemplo, no, pues vamos a hablar de la Eucaristía, ¿no?
Porque sí, creo, porque además no tiene ninguna justificación el que diga, no, es que el ayuntamiento no quiere entrar en la parte religiosa. No se trata de entrar, tampoco estamos pidiendo de que aquí haya un paraninfo de cosas que hablen de la religiosidad. Pero como elemento en sí, la custodia es que es básico.
Por lo menos la última página debe haber puesto el bueno a custodia de tal siglo, puesto que es una joya.
Es importantísima. Ya, claro, como histórica es importantísima.
Dejemos solo implemento lo artístico, es una joya lo que hay. Luego, hombre, poner al menos un poquito, hacer una pequeña referente de la joya, el que creamos que en esa joya está Jesús presente, eso ya es cosa nuestra, pero
sí,
bueno, pero es una obra de arte. Pero
claro.
Bueno, esa cosa no sé lo que nos pasa. De que
para no contaros, a lo mejor la parte esto de la custodia ha sido culpa de a mejor de ahora que estoy yo, mía, por no reflejar más la representación de la custodia, de no haber dicho cuando hiciéramos el programa, decir, bueno, la custodia está alta, en fin,
sí, debe de estar presente, debe de estar.
Yo te me tiro la culpa ahora a mí, que estoy presente. Los antiguos también a mejor pues no cayeron en eso, en esa forma, porque nunca, yo no he visto ningún programa, solamente algunas veces la fotografía de la custodia. Aparte, se ha hablado muy poco, si no ha sido de la iglesia que ha hablado.
Pero aquí hay dos elementos: una cosa es la custodia y otra es lo que hay dentro de la custodia.
Exactamente, claro. Exactamente.
Entonces,
lo que
de alguna manera, sí debíamos decir,
como elemento fe, debería de relacionarse.
La custodia,
claro.
Ahora, como acto de fe para los que somos
cristianos. Eso ya es cada, muy libre de cada uno.
Pero sí tiene que haber habido, debía de haber habido una referencia de alguna manera a lo artístico de esa custodia, ¿no?
Claro.
Y vuelvo a repetir, es que esa es decisión que nos cuesta, que sí, que no, hombre, y luego uno piensa, bueno, en el fondo David es un personaje religioso, y el Arca de la Alianza es un personaje religioso,
claro,
y Melquisedec es un personaje religioso.
Por eso todos los personajes forman parte de la parte religiosa de la procesión.
Claro.
La cívica son chagans y nanos y los bailes de los niños de los colegios y tal, y después lo que es la procesión religiosa, porque además aquí está claro que los elementos y personajes bíblicos que participan están todos numerados y de una forma u otra tienen su sitio y tienen su ubicación dentro de la procesión. Entonces, claro, un elemento de esos, conforme estamos diciendo, es la custodia, y claro, la custodia tiene que estar reflejada de una manera o de otra, y más cuando la custodia nuestra tiene tanta parte histórica y artística para poder comentarla y poderla decir y tal. Pero bueno, ya se ha terminado y tal. Domingo, a las 10:30 de la mañana, Eucaristía, ¿no, don Juan?
Sí. La administración solemne, de alguna manera, a las 10:30 de la mañana, en la colegiata, como sabéis, se rezan antes laudes, a las 10, y después a las 10:30, la Eucaristía. Por tanto, de alguna manera, iremos en la Eucaristía central, ¿no?, de la entrada. Puesto que antes de la procesión, se solía hacer una misa también importante, porque ese sería el sentido, ¿eh?
Sí, claro, el sentido de la procesión.
Claro, yo hago la Eucaristía, con esa Eucaristía, ¿qué cosa grave? Salgo. Pero bien, por la gente, los niños que entran, los niños que salen, los niños que están. De alguna manera, se tuvo que poner esa misa a las 6 de la tarde en San Francisco, para separarla un poco de la procesión, porque la procesión, aquello era un lío de niños entrando y saliendo. Por tanto, además de la misa de 6, de 10:30 de la mañana, está también la misa de 6 en la iglesia de San Francisco, la misa de San Francisco. Y luego ya hasta las 18 horas, a las 6, es cuando empieza de alguna manera la parte cívica, la parte cívica de la procesión, para, de alguna manera, hacia las 7 sale ya la custodia.
La idea es que la entrada de la procesión sea continua y que al final de la procesión todos los elementos que participan en la procesión vayan uno detrás de otro. Pero claro, cuando todos los grupos de baile tienen que hacer su representación, se tarda tiempo. Entonces, claro, si saliéramos todos al mismo tiempo, la procesión para la parte de detrás se haría enorme y larguísima. Entonces, lo que se hace es, una hora antes, salen todos los grupos de las danzas para poder realizar esas danzas tranquilamente en todos los espacios que están programados, y luego, poco a poco, la parte religiosa va cogiéndolos, que últimamente, casi todos los años, antes de llegar al aseo, ya los hemos pillado.
No, antes, en la beneficencia, ya lo hemos cogido.
Sí, exacto.
Llevamos solemne, despacio y sin correr. Nosotros, llevando la carroza al Santísimo, vamos muy bien, pero cuando llegamos a la beneficencia, se para.
Pero mire, el tema del corpus a mí me preocupa, como no me va a preocupar, con todo este tema que vosotros estáis diciendo, de alguna manera. Pues hay una pregunta que tiene, yo por lo menos he encontrado cierta solución. ¿Sería mejor celebrar, puesto que aquí en Sátiva tenemos un gran templo, sería mejor hacer nuestra cosa religiosa, nuestra procesión, como la hemos hecho durante 2 años, dentro del aseo, donde sale bonita y de alguna manera devota, o seguimos haciéndola en la calle? La pregunta es difícil, ¿no creáis?
Yo la respuesta la tengo muy clara. Yo la tengo muy clara. Nuestra parte religiosa implica una parte de evangelización. Todo lo que nosotros podamos sacar a la calle, tenemos la obligación de sacarlo. Independientemente que nos cueste más o nos cueste menos, que nos guste más o que nos guste menos, que gustemos más o gustemos menos, pero yo entiendo que como cristiano nuestra obligación es evangelizar. Y la evangelización se hace a pie de calle.
Bien,
esa es mi respuesta.
La mía también.
Hay que hacerla.
Es decir, vamos a ver. Claro, lo cómodo es refugiarnos en nuestros templos, nos sale precioso, pero entonces ese no es el sentido del corpus.
Exacto.
Ese es el sentido de la adoración, pero la adoración la hacemos también nosotros. Claro. Sino que el corpus, su origen es precisamente fuera, decirle a la gente: mira, esto es lo nuestro, esto es lo que nos supone, esto es lo que nos une, esto es lo que nos hace vivir y verlo. Porque claro, hay otro argumento que se suele usar, que también tengo mi respuesta, pues todo esto le he dicho muchas, me pregunto, es decir, bueno, si ha cambiado la sociedad y vamos con el Santísimo y la gente está en los bares, ya no hace caso, etcétera, etcétera, ¿no sería mejor, esa sería una pregunta, no sería mejor quedarnos refugiados dentro? Pues no. Claro, y yo le decía ayer a la gente, cuando el Señor iba con la cruz a cuesta, no iban aplaudiéndolo, allí había de todo, y, claro, y sin embargo iba allí. Pues lo mismo nosotros, que se nos ríen, que se nos distraen, que viven cerveza y no nos hacen caso, bueno, porque no hagan caso, pero nosotros le estamos diciendo, mira, esto es lo que hay.
Claro.
Lo único que pasa es que eso sí no implica es que lo hagamos bien,
claro,
y que lo hagamos con dignidad,
claro,
y que
claro,
lo hagamos como un acto, porque entonces, porque lo que no podemos hacer es decirle, mira lo que tenemos hermoso, y sin embargo no tomamos cachondeo.
Correcto.
Claro.
Para que todo salga bien, Rafael Mateu tiene una labor muy importante, y es que Rafael Mateu ya lleva muchos años encargándose de los turnos, de los cambios de portadores de la custodia, y además cuenta con un gran equipo de personas. ¿Está todo preparado, Rafael?
Sí, todo tengo preparado ya. Están ya todos preparados para el domingo.
¿Están todos los turnos repartidos y está todo claro?
Todos no, pero porque generalmente los que son ya me han dicho, a mí me guardas uno, y los alés también nos ayudan mucho, ¿eh? Los alés.
Y la cosa de lo, yo es que no he visto otra procesión, porque siempre estoy dentro, por tanto no la veo desde fuera, ¿no? El asunto de los niños de primera comunión lo tenía, parece ser que eso no sale bien.
No puede salir nunca bien. Pero,
porque son niños.
Son niños.
Claro.
El problema de los niños, que este año hemos hablado, pero en fin, no se puede, porque a un niño no se le puede poner un tapón en la boca para que callen o que vayan atados uno detrás de otro. Eso es imposible. Hay que darles libertad. Porque si no les das libertad, pues cuando sean mayor, siempre están pensando que...
Y hay que aguantar.
Entonces hemos dicho que a los padres y a las madres que no vayan dándole la merienda allí, que sí que le den agua o le den lo que sea, pero que no vayan dando caramelos o dando cosas. Hay que ayudarlos y darles un poco de ejemplo. Para eso hemos dicho a las catequistas que vayan vigilando un poco. Hacerlos callar, jugar y todo eso, no podemos cortárselo.
Claro. Si alguien ve el programa y busca niños de comunión, no los van a encontrar. Es decir, no hay ningún momento donde ponga niños de comunión. Lo que pone es parroquia del Carmen, parroquia de San Pedro, parroquia de los Santos Juanes, de la Merced y Santa Tecla y del Aseo. ¿Por qué? Porque dentro de cada parroquia irán esos niños de comunión con personas y fieles de las parroquias, más
junto,
sus catequistas, todos van a ir por
todos
parroquias.
Por parroquias.
Sí. Sí. Por lo tanto, es una medida que no es nueva, ¿eh? Esto no es nuevo, ya se ha hecho en alguna ocasión, pero de una forma u otra se hace para eso, para que de una forma u otra vaya más unido por parroquias y que haya menos desmadre, vamos a decir, ¿vale? Para que, y encima tampoco van todos los niños juntos. Porque todos los niños no es lo mismo llevar un grupo de 20, aunque a la Merced el grupo es muy numeroso y ha sido siempre muy numeroso, pero bueno, no es lo mismo. Sí, por desgracia, cada vez va bajando.
Aunque no sea
claro.
Un tema, diríamos, no un tema preciso.
Pero también
¿no?
quiero así decir que los mayores no son niños, pero tenían que hacer muchas veces callarse, ir sin hablando, que en una procesión. Esta procesión es lo más grande que saca la iglesia a la calle.
Sí, eso lo sabéis.
Y lo que tenían que ir muy calladito, no calladito, pero que no es de penitencia, pero es casi penitencia.
Que las dos únicas procesiones oficiales que tiene la Iglesia Universal es precisamente el Corpus y el Domingo de Ramos. Las demás son ya costumbres de cada pueblo, de cada que si, de Ceomo, que es el Cristo, no, eso ya es cosa de cada pueblo. Las dos procesiones oficiales de la Iglesia Universal son Corpus Christi y de alguna, por tanto, es una procesión
sí,
de la parroquia, tiene obligación de ir toda, y de alguna, y la procesión de Ramos, son las dos de la Iglesia.
Don Juan, don Rafael, un placer haberlos tenido en nuestro estudio. Ya sabe que pueden venir cuando quieran. A usted, don Juan, no le digo nada porque siempre que le llamo lo tengo a mi disposición. Y ya los emplazo para otra ocasión. El pasado jueves, en el día de la fiesta de Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote, celebrada en el Seminario Mayor de Moncada, se homenajeó a los sacerdotes que cumplían 70, 50 y 25 años de su ordenación. Desde este programa del Espejo queremos felicitar a uno de los protagonistas por sus bodas de plata. Se trata del reverendo don José Luis Gandía Alcover, vecino de nuestra ciudad y párroco de la parroquia de San Onofre Anacoreta de la Alcudia de Crespins. Anteriormente lo fue de las parroquias de la Virgen de Gracia de Énova y de San Juan Bautista de Énova. José Luis, enhorabuena. Hoy viernes a las 18 horas en el Salón de Actos de la sede del Arzobispado en la calle Ibaianas se va a celebrar la asamblea de fin de curso de la Delegación Diocesana de Laicos y del Foro Diocesano de Fieles Cristianos Laicos. En la asamblea se establecerá el calendario de actividades para el curso que viene. A continuación, el periodista y doctor en teología Baltasar Bueno ofrecerá una ponencia sobre la importancia del laicado en la solemnial procesó del Corpus de València, tema que relacionará con el lema del curso, la Eucaristía, la insistencia de Dios en quedarse con nosotros. La convocatoria ha sido realizada por los presidentes del Foro de Laicos, Eduardo Osca y Pepita Muñoz, junto con el obispo auxiliar, Monseñor Arturo Ros. Y con todo esto hemos llegado al final de nuestro programa. Muchas gracias por elegir acompañarnos en este espacio dedicado a nuestra Iglesia. Nos encontramos el próximo 1 de julio. El viernes que viene es festivo. Y ese día 1 de julio será la festividad de San Proceso y San Martiniano, que según la tradición y los escritos, ambos habían sido custodios de la cárcel mamertina de Roma, en la que permanecieron presos los apóstoles San Pedro y San Pablo. La fe de los dos, por entonces, aún sin ser mártires ni santos, unida a los milagros y curaciones que allí realizaban entre rejas, hicieron que los carceleros se convirtieran al cristianismo. Antes de dejar libres a los apóstoles, tras 9 meses en prisión, los después mártires les pidieron que a cambio fueran bautizados. Al conocer esta noticia, el juez Paulino vio en este acto una traición y mandó apresar a los custodios, quienes fueron torturados y decapitados ante la muralla de Roma. Ese próximo viernes seguiremos presentándoles la actualidad de la Iglesia de Xàtiva, nuestra comarca y de nuestra diócesis de Valencia. Y como siempre, les pido, ya lo saben, que se cuiden, que intenten animarse y sobre todo, lo que sigo, siempre les digo, sean buenos si pueden y les dejan. Por mi parte, les dejo con la programación de la cadena COPE. Muy buenas tardes.